Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes con el patrocinio del Departamento de Salud Mental del Condado Imperial y transmitimos desde la cabina de Radio Bilingüe 88.7 de su radio banda FM. Y aquí estaremos en este estudio por la siguiente hora para llevarles a ustedes un tema que seguramente les va a resultar de mucho interés y les resultará de su agrado. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en llamarnos al 760-337-8874 y con mucho gusto contestaremos sus preguntas o tomaremos sus comentarios o sus sugerencias. También les queremos recordar que si ustedes no pueden escuchar este programa completamente o si les gustaría recomendárselo a alguien más o si desea escucharlo más tarde, puede hacerlo definitivamente accediendo a nuestra página web, que al podcast que se publica en el siguiente sitio web, www.kxoradio.com. También nos pueden encontrar en Facebook si usted nos busca por programa Exprésate, ahí nos encontrará y usted también podrá escuchar ahí nuestros podcasts que tenemos ya bastantes disponibles con muy, muy buenos temas. Así es que si usted quiere escuchar el programa de hoy o el de la semana pasada o cualquier otra semana, ahí puede encontrarlos y pues esperamos que los disfruten.
Sí. Oye, Berta, ¿cuántos amigos tenemos?
Ahorita ya llegamos a 127 amigos. Muchas gracias a todos aquellos que nos han agregado como amigos. Gracias también porque si usted pone sus comentarios, lo que usted nos sugiera ahí o cualquier comentario que usted haga nos da también la pauta para elegir los temas que podemos tratar en este programa y también nos da la oportunidad de medir qué tanto le están interesando los temas que nosotros tratamos. Hay definitivamente muchísimas cosas de las que podemos hablar en este programa, recordando desde luego, Raquel, que nuestro propósito principal de este programa es llevar a la comunidad información, educación y entendimiento de lo que es la salud mental y de cómo diferentes sectores de la población son impactados por la salud mental y también cómo diferentes agencias que trabajan en colaboración con nosotros. Así es que eso sería básicamente el tópico principal, siempre es la salud mental y todo lo que conlleva y todo lo que está alrededor de la salud mental.
Exacto, todo lo que lleva con la salud mental. Y también otra de las cosas que estamos haciendo este año es también educando a la comunidad acerca de los recursos que hay en la comunidad, en donde pueden ellos acudir acerca de ayuda, cualquier tipo de ayuda, ya sea monetaria, ya sea ayuda para recibir servicios.
Servicios adicionales.
Nosotros tratamos de hacer todo el tiempo con el afán de proveer esa información en la comunidad. Tratamos de incluir agencias comunitarias en nuestro calendario para incluir esos presentadores que vengan a educarnos en cómo utilizar los servicios, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Bueno, amigos, pues no nos presentamos, pero yo soy Berta Carreño y mi compañera Raquel.
Y yo soy Raquel Villa. Mucho gusto. Un saludo a todos. Espero que hayan pasado un feliz día de San Valentín.
Ah, sí, ¿verdad? Muy bonito. Y también muchísimas gracias a todos nuestros compañeros y amigos del Departamento de Salud Mental por una respuesta muy, muy calurosa y muy efectiva a nuestro evento anual, porque tenemos una actividad en la cual vendemos rosas y dulces para recabar fondos para otras actividades encaminadas a celebrar a los empleados. Así es que tuvimos una respuesta maravillosa y muchísimas gracias por su participación, porque eso también nos ayudará a tener una comida de celebración para todos los empleados
en mayo,
que va a ser grandiosa, exactamente, que va a ser muy, 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 muy atractiva. Entonces, Raquel, pues, ¿Qué te parece si presentamos a nuestra invitada esta mañana? Tenemos un tema súper, súper interesante y yo creo que este tema a todos los padres de familia que tenemos hijos en edad escolar nos pega un poquito porque no estamos muy conscientes a veces de todo lo que implica la educación de los hijos y todo lo importante que cada aspecto, por pequeño que sea, es muy importante, exactamente.
Sí, mira, con mucho gusto voy a presentar a una amiga muy querida que tenía años que no miraba.
Sí, así
trabajamos
es. Yo también.
Un tiempo en el Departamento de Drogas y Alcohol. Y el día de hoy viene a Celina González. Celina González es una consejera. Ella trabaja para el distrito escolar del centro y el día de hoy viene a presentar la Junta de Revisión de Asistencia Escolar. Muy buenos días.
Buenos días,
Celina. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Es una oportunidad increíble y el poder comunicarme con la comunidad hispana en el Valle Imperial y en el Valle de Mexicali también. El hablar de la asistencia escolar, ¿por qué es importante que nuestros hijos vengan a la escuela? Todos nosotros sabemos, es importante ir a la escuela, sí, pero como padres muchas veces no nos damos cuenta o no nos percatamos de que en realidad para comenzar bien en la vida, nuestros hijos necesitan una buena educación. Y recordamos a nuestros padres que nos decían, ándale, mijo, que tú puedes, vas a salir adelante, tienes que ir a la escuela. Pero nuestros padres, nosotros, yo personalmente también con mis hijos, nos vamos al trabajo, nos involucramos en las cosas del trabajo, en la rutina diaria de padres, y muchas veces las personas más importantes en nuestra vida, que son nuestra familia, pasan a un segundo plano muchas veces por cuestiones de la vida. Y necesitamos recordar eso, recordar, si yo muriera mañana, ¿cuál va a ser el mensaje que mis hijos van a tener en esa pequeña lápida? Fue una madre que me estimuló, que me motivó para que yo fuera a la escuela, para que yo hiciera lo mejor posible, para que yo pudiera hacer y poner todo el empeño que yo podía y llegar hasta ahí arriba a la universidad. Sí. Porque ese es el mensaje que nuestros hijos necesitan, es saber, ándale, mijo, que tú puedes, tienes que ir a la escuela hoy. Señoras y señores, lo principal en cuanto a ir a la escuela...
El despertador.
El despertador.
El despertador.
Muchas veces algo tan sencillo como el despertador es lo que necesitamos, el conseguir un despertador. Existe lo que se llama la Junta de Revisión de Asistencia Escolar. En los Estados Unidos, en California, existe una ley que no es de ahorita, es una ley que existe desde el tiempo de los aztecas en México. Ellos tenían una ley de asistencia compulsoria. Era obligado para los aztecas ir a la escuela, ir a un tipo de entrenamiento, un tipo de capacitación para la vida. Y eso existe en el estado de California. Y en este año, a partir de enero, las leyes han venido a apoyarnos un poco más y existen consecuencias legales para aquellos padres que conocen el hecho de que sus hijos no estén yendo a la escuela y no hay una razón justificada para que no vayan. Porque muchas veces nuestros hijos no van a la escuela y dicen, no quiero ir porque no quiero ir, porque no quiero ir. Pero no es necesariamente esa en realidad la razón. Nosotros como padres y nosotros en la escuela como consejeros, como maestros, como educadores, queremos ayudarles a ustedes a sacar adelante a esos niños. Queremos identificar qué es lo que pasa.
Celina, para que ustedes, obviamente, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de este comité, por qué se compone este comité y por qué qué tipo de casos van a ese comité que tú representas?
¿Sí? ¿Cuándo es, a qué punto, en qué punto de la asistencia del niño el comité se envuelve?
Se envuelve, exacto.
Este comité es un comité que tiene representantes de la comunidad, tiene representantes de la escuela de la comunidad o de la educación alternativa, el programa de educación alternativa del Valle, tiene representantes de la escuela, directores, tiene representantes del Departamento de Salud Mental, del Departamento de Alcohol y Drogas, de el Centro de Recursos Familiares, tenemos servicios sociales, tenemos incluso... el departamento de que ayuda a las personas de bajos ingresos para tener a casa, el uh-huh. departamento de las personas que no tienen casa, que están viviendo en la calle, y todos estos servicios están juntos para poder identificar cómo podemos ayudar a estos estudiantes a resolver los problemas de asistencia. Un estudiante referido a esta junta, cuando ya ha llegado a un número de asistencias en el cual se tiene que hacer una intervención, ya es regular la inasistencia del estudiante y no hay una justificación válida. Después de las primeras 3 ausencias sin excusa válida, los padres por ley son notificados vía una carta que se les dice: su niño ha sido identificado como un estudiante que tiene problemas de asistencia. Por favor, aquí le informamos que pueden haber consecuencias legales, pero lo que es más importante, recuerde que hay consecuencias para su hijo y el éxito de la escuela de su hijo depende en un 99.9% de la asistencia regular a la escuela. Y si el estudiante, y hay una junta con los padres, y los padres no vienen, pues hay una llamada telefónica, hay una visita a la casa, hay contacto con el estudiante, se le refiere a la siguiente inasistencia, se le refiere al centro de recursos familiares. Yo personalmente voy a la casa o hablo con el estudiante o los dos y buscamos la manera de resolver el problema. Podemos incluso llevarlo a una junta de resolución de problemas, que es un equipo que tiene educadores, los maestros, el director, el psicólogo de la escuela, los consejeros, si acaso hay. Y discutimos cuál es la razón por la cual este niño está faltando a la escuela regularmente. Si hay problemas de salud crónicos, entonces pues nos aseguramos que este estudiante está recibiendo los servicios adecuados. Si hay un problema que pueda ser relacionado con violencia doméstica, con problemas de salud mental en algún pariente o incluso en los niños, ¿verdad? Porque a veces tienen problemas de conducta que son muy fuertes y pues tal vez no han sido identificados apropiadamente y hacemos una referencia sí. apropiada a los servicios.
Pero Celina, ¿esto sucede antes de que vaya a la junta? ¿Todos estos pasos son antes de que el caso vaya a la junta?
Sí.
¿O
sí,
esto sucede durante la junta?
Estos son los pasos antes de llegar a la junta. Son los pasos de intervención previos a la junta final, pero son el proceso para ir a la junta. Una vez que se han ya se han agotado todos los recursos, entonces viene el recurso legal, una mediación con la oficina del procurador del condado. Tenemos un representante que viene y habla con los padres y les dice: ¿saben qué? Si ustedes no están tomando ventaja de los recursos en la comunidad, de los recursos en la escuela y sus niños, ustedes saben que no están viniendo a la escuela porque, como decimos en español, ¿verdad?, se están poniendo sus moños y no quieren ir a la escuela. Entonces, señoras, van a haber consecuencias legales.
¿Qué son las consecuencias legales que podría enfrentar un padre de familia?
Por ejemplo, en la ciudad del centro tenemos una ordenanza que si un policía o un estudiante es encontrado por un policía en la calle y tiene que estar en la escuela, se le puede dar una citación y puede haber una multa. Puede haber una multa y la primera multa puede ser de $100 a $200 y se les puede dar incluso servicio comunitario. Si en la segunda ya eso sube a $250 y la tercera puede ser considerado un delito menor. Este año fue aprobada una ley, la SB 1317, que permite que las escuelas puedan solicitar cargos legales en contra de los padres y de los estudiantes mayores de 13 o 14 años, creo. Y lo interesante de esto es que no solamente el padre es responsable, sino que el estudiante. Si un estudiante que tiene 14 años llega a la corte, el juez puede decir: ¿sabe qué? Usted a los 16 años no va a tener permiso para manejar. Lo vamos a retrasar ese permiso para manejar y usted no va a tener licencia para conducir hasta los 21 años. Y eso tiene poder.
Eso es una consecuencia para los jóvenes.
Para los jóvenes.
Para los padres, ¿hay encarcelamiento por eso?
Sí.
¿Puede llegar? Sí. ¿Cuáles serían las condiciones?
Lamentablemente, ese es el último recurso, por supuesto, ¿verdad? Pero la ley sí tiene provisiones que pueden llegar al encarcelamiento y, de hecho, ya ha llegado a días en la cárcel en padres de familia en el condado de San Diego. Los padres pueden ser multados, van a la corte. De hecho, nuestro distrito tomó 9 casos que llegaron a la corte el año pasado y de esos Como la mitad, 5 creo que fueron, los padres admitieron, sí, es cierto, es nuestra responsabilidad y es cierto, yo sabía que mi hijo no iba a la escuela y no hice lo suficiente. Entonces, las consecuencias no fueron tan drásticas porque ellos admitieron eso, se les dio trabajo comunitario, se les dio una multa, creo que hubieron multas hasta de $600 o $700 y los padres tuvieron que hacer un arreglo de pago para pagar eso. Si el caso va a la corte, creo que los gastos de corte son como $350. Solo
es
eso.
Mucho dinero.
Solo eso.
Tengo... Oye, permíteme, pero en el otoño el año pasado tuvimos en un programa que hicimos para el condado de Imperial a un invitado de la oficina del distrito del procurador del distrito y nos decían que al principio del año escolar a los padres se les está dando una carta en la cual ellos firman y ahí se les explica las consecuencias de la inasistencia de los niños.
Eso es correcto. Tenemos un proceso de mediación, acuerdo de colaboración, y el señor Otero y la señora Eileen Cavill, que es la representante para las escuelas de parte de la oficina del procurador del distrito, y en esa carta se les dice a los padres, ustedes son responsables, por favor, les estamos informando que pueden haber consecuencias legales. Tengo entendido que en este momento la mayor multa puede llegar a $2,000.
Sí, así nos estaban
diciendo. A $2,000 e incluso un número de días en la cárcel, o los dos, o uno o el otro. Además de los gastos de corte, además del trabajo comunitario, además de que el padre puede ser ordenado que asista a clases regularmente con su hijo 2-3 veces por semana, que se siente a la orilla. ¿Se imaginan ustedes? Cuando le decimos a los estudiantes, tu mamá va a venir y te va a andar siguiendo de clase en clase, dicen, no.
Otra cosa
que ellos no entienden es que este comité puede mandarlos a la escuela de la comunidad, y la escuela de la comunidad es un programa muy estructurado, muy estricto y muy eficiente para resolver este tipo de problemas. Tienen un apoyo increíble. Sin embargo, los estudiantes que quieren o tienen la esperanza de graduarse regularmente de high school no tienen esa opción tan fácilmente porque tienen que estar un año completo en la escuela de la comunidad antes de ser considerados para regresar a la escuela regular.
Sí. Y eso una vez que llegan a la escuela de la comunidad, ahí se van a tener que quedar por un año antes de que puedan ser transferidos a la escuela regular.
Un año, y si ellos han cumplido con los requerimientos, que son que pasan sus clases y que no faltan, sin excusa válida.
¿Qué es una excusa válida?
Una excusa válida es enfermedad. Esa es básicamente la única razón por la cual un estudiante puede perder escuela.
Uh-huh.
Ahora, existen emergencias, por supuesto, ¿verdad? Que hubo una muerte en la familia, pero algunas situaciones hemos tenido, se muere la abuelita 3-4 veces al año. Y tienen que salir de la ciudad por tres o cuatro días a la vez,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y no es que nos estemos burlando, pero hay cosas que tenemos que ser reales y nosotros verificamos. Cuando hay una nota de un doctor, tenemos también colaboración con los pediatras del Valle Imperial y ellos han estado de acuerdo con nosotros en que ellos van a dar excusas para los estudiantes siempre y cuando ellos visiten su oficina, y ellos van a excusar por el día de la visita. Y nada más, porque hay padres que dicen, pues que es que tenía dolor de estómago, pero tenía dolor de estómago por 10 días. O otro problema es que tienen piojos. Los piojos se quitan en 2 días, 3 días lo más que de la enfermera ha dicho, 3 días y ya está. Uh-huh. Hay niños que tienen 3-4 semanas y los padres no se encargan de limpiarle los piojos.
Sí, hay diferentes tipos de situaciones que los padres utilizan como una excusa, ¿verdad?, para que los niños no vayan a la escuela.
Uh-huh.
Ahorita vamos a ir a un corte, Selina, bien rapidito, pero regresamos en un segundito y les queremos recordar a nuestro auditorio nuestro número de teléfono 760-337-8874 para que usted nos llame si usted tiene alguna pregunta o algún comentario acerca del tema que estamos tratando de hoy. Este es su programa Exprésate y regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Bueno, pues ya estamos de regreso y durante el receso, durante el corte, teníamos una una conversación acerca del
gallito,
del despertador de Selina, del gallito, que nos parece una idea muy buena, ¿verdad?
Sí,
sí, nos platicaba anécdotas que pasaron
con su familia,
con el famoso gallito. Okay, entonces regresamos nosotros a nuestro tema de la Junta de Asistencia, ¿verdad? Junta de Revisión de Asistencia, que en inglés se llama SARP. Y yo creo que es importante que los papás sepan esto, porque muchas veces los maestros se refieren como SARP y los papás realmente no entienden qué es lo que eso significa. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra SARP, quiere decir Junta de Revisión de Asistencia Escolar, y es algo muy serio. Y
sí,
cuando usted escucha la palabra SARP o Junta de Revisión de Asistencia Escolar, es algo muy serio.
Asiste a la junta porque pudiese ser encarcelado.
Exactamente.
Algo muy serio.
Algo muy serio, que algo que se tiene que tomar muy en serio. Fíjate, Selina, generalmente las personas lo que se refiere a la escuela no lo toman tan en serio, porque piensan que no va a tener implicaciones tan serias como las que nos estás mencionando en este momento. Yo me imagino que en la comunidad no hay tanta información acerca de las consecuencias que esto tiene. Y a lo mejor también porque tampoco habrá muchos casos. ¿Cómo cuál es el número de casos que les llegan?
Pues
en promedio.
Este año nos reunimos una vez al mes. Normalmente no recibimos referencias hasta el mes de enero. ¿Por qué? Porque se han acumulado, ¿verdad? Se tienen que acumular, tiene que haber un número mínimo de ausencias sin excusa que se han confirmado como ausencias sin excusa. Una de las razones, nuestro objetivo es no llevar a los estudiantes al último recurso que es la junta. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que nuestros hijos, nuestros estudiantes estén en la escuela todos los días y a tiempo, y que nosotros podamos continuar con nuestra tarea de ayudarles a la comunidad como padres y como educadores a sacar adelante a estos niños en un ambiente regular, de educación regular, que puedan ellos disfrutar y usar los recursos regulares de la escuela, como son los clubs de actividades especiales, los deportes, las actividades después de la escuela, las actividades extracurriculares, las competencias académicas y de deportes y de música. En el centro tenemos un programa de música increíble, tenemos programas de arte, tenemos programas después de la escuela que los niños están disfrutando increíblemente.
Tengo una pregunta, Selina. Estamos hablando ahorita pudiese ser como última instancia una acción muy punitiva para los padres, el encarcelamiento. Pero ¿qué sucede con ese tipo de padres que no sé si les ha tocado a ustedes de que cuando los llaman los padres no estaban conscientes de que su hijo no estaba asistiendo a la escuela? ¿Sí? Por X cosa tenemos padres que trabajan en el campo y se van muy temprano en la mañana y llegan muy tarde en la noche, ¿okay? ¿Y qué pasa cuando después de ese tipo de situaciones el padre dice, no, pues es que yo ya no puedo más con mi hijo, es rebelde, he tratado de hacer este tipo de intervenciones, pero ya está fuera de mi control? ¿Qué tipo de ayuda le pueden ofrecer a estos? Porque el padre no se está negando, simplemente se les fue de las manos esa situación.
Exacto. Y ese es un problema muy común en los estudiantes que vienen a ese nivel. Los padres dicen, yo no puedo, yo lo levanto y él no hace caso. Por mucho que yo le ponga el gallito ahí a sonar, no me hace caso. O incluso me ha tirado cosas, es muy grosero, yo sospecho que a lo mejor está usando drogas, anda ahí con unos cholillos ahí que se ven todos raros, ¿verdad? Unos, como decía un tío mío, ¿verdad? Uno que tiene cara de marihuanero ahí, ¿verdad? Y dice, yo no sé si mi hijo anda en eso, pero aquí viene uno que tiene cara de marihuanero con un pelo horrible, ¿verdad? Y entonces en esos casos nosotros nos aseguramos a través del programa Migrante para los padres que trabajan en el campo, nos aseguramos de hacer ese contacto personal. Como les decía, no es nuestro objetivo llevar a los padres a la corte. Nuestro objetivo es ayudarlos a sacar adelante a estos niños. Identificamos cuáles son las necesidades de esta familia. Hacemos una evaluación de las necesidades de la familia, si necesitan un lugar donde dormir. Muchas veces llego yo con el látigo de Indiana Jones y ¿por qué no viene a la escuela este niño? Y resulta que es que el niño está durmiendo en el carro. porque lo no sacaron tienen, de la casa, sí, no tienen no casa. Tienen o el niño tiene que esperar a que toda la familia se bañe porque están donde el tío, donde el amigo, donde el pariente que les está dando posada. Entonces, muchas veces también hay una situación de posible involucramiento con las pandillas, de posible involucramiento con alcohol y drogas. Entonces, a través del Centro de Recursos Familiares podemos referirlos a salud mental para una evaluación, al programa de alcohol y drogas para una evaluación. Gracias a Dios tenemos la asistencia
la
en este momento, la colaboración del programa de alcohol y drogas, y tenemos grupos en las escuelas que ayudan dependiendo de la edad del estudiante, ¿verdad? Trabajamos muchas veces es el problema de alcohol o drogas o de problemas de salud mental del padre de familia, un padre que está deprimido, que no tiene trabajo por más de 2 años o que tiene un problema
de adicción
un problema de salud mental crónico y no ha sido identificado o no está recibiendo el tratamiento o la comunicación adecuada. Muchas veces tenemos niños que no vienen a la escuela porque están cuidando de sus hermanitos, porque están cuidando de su papá y su mamá, porque su mamá tiene cáncer y ellos están ayudando en la casa. Y esos son elementos que nosotros no sabemos y por lo tanto no vamos a hacer a caer, ¿verdad?, tan fuerte ahí, pero venimos, una vez identificados los problemas y las necesidades, podemos conectarnos con la comunidad, ya sea salud, ya sea salud mental, ya sea recursos económicos, ya sea el banco de comida.
De alimentos.
Es un recurso increíble con Lucía Sánchez y con la nueva directora Sara, no recuerdo el nombre, pero son personas que están ayudando increíblemente a nuestra comunidad en un momento difícil.
Entonces, ustedes tratan de ayudar a la persona y pues posiblemente resolver ese tipo de problemas que están impidiendo que el niño asista a clases.
Correcto. Uh-huh. Muchas veces es algo tan sencillo como poner al estudiante en un contrato y decir, okay, usted está viniendo tarde a la escuela porque está cuidando de sus hermanitos o porque se tiene que asegurar que su papá se fue al campo en la mañana y usted tiene que levantar a todos sus 4 o 5 hermanitos y asegurarse que van a la escuela, que desayunen y todo. Nos arreglamos y nos aseguramos, okay, se va a quedar usted después de la escuela, va a hacer su tarea en el club de después de la escuela para hacer la tarea, va a tener la tutoría para ayudarle, y si el niño está aprendiendo inglés, va a tener el apoyo para continuar aprendiendo y reforzando sus habilidades para aprender el idioma y poder él involucrarse ya en el programa regular y poder hacer esa transferencia.
¿Cuáles son los? Nos acabas de dar una gama muy amplia de problemas a los que se puede enfrentar un niño que no asiste a la escuela. Dentro de toda esa gama, ¿cuál es el problema más común que ustedes encuentran en el área? Porque me imagino que cambia dependiendo de la comunidad, ¿verdad?
El problema más común es la motivación. La motivación. Los niños no quieren venir a la escuela muchas veces porque no sienten que es importante. Y el mensaje, por eso es que es importante, que tiene que venir de los padres. Hijo, en esta casa todo mundo va a ir a la escuela, así como yo voy al trabajo, ustedes van a ir a la escuela todos los días y a tiempo, no importa qué. La única razón por la que usted va a faltar a la escuela es porque está enfermo y tiene que ir al médico. ¿Qué es eso? Diarrea, fiebre y vómito. Otra cosa, el niño puede funcionar en la escuela.
Pero Celina, detrás de la falta de motivación, ¿no habrá algo más, algún problema más? Porque, bueno, a veces cuando el niño no está motivado es porque algo hay detrás, ¿verdad?
Yo me imagino que estamos hablando ahorita de los problemas comunes que surgen en la casa. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, si mi hijo no quiere decir que no quiere ir a la escuela o existe y se manifiesta un tipo de falta de motivación? Pero el problema existe en la escuela.
En la escuela misma.
En la escuela misma, porque ahí me están molestando otros compañeros de escuela.
O también no hace clic con la maestra. A veces hay maestras que son demasiado estrictas o que no hacen clic con el alumno y el alumno también.
Sí, esa es una de los motivos que los estudiantes, cuando se les pregunta y los padres dicen, pues es que está teniendo problemas, no tiene amigos, se están burlando de él, lo está molestando, o la maestra está pidiéndole la tarea y es muy grosera, por decir así, ¿verdad? Y muchas veces cuando ya no tenemos esas juntas que se llaman juntas de resolución de problemas, en el cual viene la maestra, viene el director, vienen las personas que están trabajando con el niño y se identifica cuál es el problema. Si hay alguien, si hay un grupito, ¿verdad?, que lo está molestando, pues ya el como consejeros o como el director se llama a ese grupo y se dice, ¿qué es lo que pasa? Tenemos presentaciones en los salones de clases donde se habla del respeto, donde se habla de cuál cuál es lo esperado, cuál es el objetivo de compartir, el desarrollar empatía, el aprender a la resolución de problemas. De hecho, vamos a empezar un grupo para padres en el cual rotamos escuelas y en estos les ayudamos a los padres a que ellos les enseñen a sus niños a ser asertivos, a no aceptar la bravuconería, a no aceptar los abusos y decir, ¿sabes qué? Yo voy a decirle a la maestra que me estás diciendo tal y tal cosa, o yo voy a hablar con el director. Y una vez, la comunicación. Muchas veces es la percepción de los niños. Muchas veces los niños perciben, no le caigo bien a la maestra, pero no es eso. Lo que pasa es que la maestra está pidiéndole la tarea y él no ha hecho la tarea.
Sí, muchas veces en el tipo de situación de que a mí me tocaba de cuando el niño dice, no quiero ir a la escuela, existe ya sea el tipo de que otros niños me estén molestando o no, la maestra no me quiere. Posiblemente, que como dices tú, la maestra le está exigiendo al niño que complete las tareas, pero en este momento el niño tiene problemas de inatención, tiene problemas que no se han identificado hasta ahorita.
O también puede ser ese proceso cognitivo del niño basado en sus creencias o en lo que los padres le han transmitido, tú no te dejes y si te ven feo y si te hacen esto y tú. Entonces, si la maestra es estricta y pide las cosas de una manera muy seria, el niño puede interpretar eso como una agresión y entonces correcto. Entonces nomás está defendiéndose, sí, ¿verdad?
Y por eso es que es tan importante la comunicación de nuevo, ¿verdad? Que los padres vengan y nos digan, pues esto es lo que mi hijo me está diciendo, y luego pues ya revisamos y vemos. Los padres están bienvenidos a observar el salón de clase, ellos pueden venir siempre y cuando tenga el permiso del director, ¿verdad? Y se chequeen en la oficina, pueden venir y observar el salón de clases de sus hijos, observar la dinámica, observar cómo su hijo es tratado, y así ellos pueden ver que nosotros tenemos unos niveles de exigencia altos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que los niños tengan expectativas altas porque sabemos que pueden llegar ahí. La escuela Lincoln es un ejemplo, y la escuela McKinley, donde tenemos una alta población con recursos económicos muy bajos. Y estas dos escuelas subieron sus calificaciones en las pruebas estatales increíblemente este año. La escuela Lincoln fue una de las mejores en todo el Valle Imperial. La escuela McKinley subió increíblemente también. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se le pregunta a los maestros, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que está sucediendo en el salón de clase. Los maestros se preocupan por esos niños. Los maestros, ustedes pueden ver y dicen, el Mr. Minix, el director de la escuela Lincoln, ustedes van a las 7:30 de la mañana, a un cuarto para las 8, y ahí está el Mr. Minix, y los estudiantes vienen y le buscan la carita. ¡Ay, Mr. Minix! Moviendo la ganito. ¡Ay, Mr. Minix! ¡Ay, ay, ay! Y esa conexión emocional, si el niño sabe que se preocupan por él, que lo quieren,
que pertenece, ¿verdad?
Que pertenece a la escuela, uh-huh, y que es una persona importante para nosotros. Cuando el maestro está en la puerta y les dice, buenos días, qué bonito que traes el pelo hoy. Ay, señorita, usted se ve muy bonita hoy. El niño se siente bien. Cuando nosotros nos echan flores, nos sentimos muy bonito, ¿verdad? Y esas, uh-huh, flores emocionales son las que hacen la diferencia. El corazón que ponen los maestros y el corazón que ponen los padres. Por eso, de nuevo, padres de familia, recuerden que sus hijos necesitan la expresión de afecto, de amor, de cariño, diariamente, porque muchas veces tenemos niños que vienen a la escuela y vienen enojados, se pelean. ¿Por qué? Porque en su casa a lo mejor no durmieron porque el papá, sí, y la mamá estaban peleando.
O ya en la mañana recibieron todo con grito, levántate, apúrate.
Y a veces también ya le dieron un sopapo, como dicen, ¿verdad? Sí. Y entonces pues este niño viene con todo eso adentro y eso viene a sacarlo en la escuela. Y por eso es que es tan importante. Recuerden, no sabemos cuán rápido pasa la niñez en nuestros hijos, y lo importante es que ellos, si nosotros muriéramos mañana, ¿qué van a poner nuestros hijos en esa lápida? Una madre que fue justa, que me motivó para salir adelante, para educarme, porque la educación es la herencia
que es la más importante
que podemos tener.
Sí, mira, déjame dar el número de teléfono para que recordarle a nuestro auditorio que nos pueden llamar, 760-337-8874, y el tema está interesantísimo.
Sí, mira, yo también quiero hacer una pregunta, porque históricamente pues los padres no se involucran tanto en asistir a las juntas de padre y padre y maestro. ¿Qué han hecho las escuelas para jalar a los padres, involucrarlos en los estudios de sus hijos?
Ese es un problema, sí, pero en el centro nosotros tenemos una cantidad increíble de maneras de atraer a esos padres de familia. Hay llamadas personales de parte de los maestros, llamadas personales de parte de personas como yo que somos de recursos. Hay actividades. Cuando nuestro hijo va a tocar en la banda de la escuela, uh-huh, es lógico que el padre de familia va a venir. Entonces tratamos de arreglar muchas actividades en las cuales los estudiantes van a demostrar sus habilidades y los talentos tan lindos que tienen, y los padres vienen a eso. Ahora, los padres que están en el campo, tenemos el programa Migrante, y el programa Migrante tiene muchas actividades para atraer a los padres. Ellos construyeron casitas de galletas en diciembre. Ellos tienen actividades para leerles en español cuentos a sus hijos, que ayuda a que sus hijos mejoren la lectura y mejoren el nivel de capacitación en cuanto a la lectura y la escritura. Tenemos muchas actividades que traen a los padres a través de los PTOs, de la organización de padres. Uh-huh. Tenemos muchas veces vamos a la casa, y el día que de la bienvenida a la escuela, ese día es un día en el cual yo personalmente voy a dos o tres, los que más puedo, hablar con los padres y decirles, recuerden, es importante que sus hijos vengan a la escuela, es importante que ustedes y nosotros estemos en comunicación, porque nosotros y ustedes somos los que vamos a sacar adelante a estos muchachitos de la mano, vamos mano a mano, somos compañeros para sacar adelante a estos niños.
Sí, Celina, yo tengo una pregunta. Porque eso sucede mucho aquí en el Valle Imperial, de niños que sus padres viven en Mexicali y ellos están aquí con la tía, con el abuelito, con la madrina, con una amiga de la familia, porque ellos nacieron aquí.
Sí.
Es tan responsable esa persona como si fueran sus padres, y está sujeta al mismo tipo de sanciones como si fueran los padres.
Exactamente. La persona que es la persona responsable por ese niño y su proceso de educación es responsable tanto como el padre, tanto como el padre de familia. Una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer es que cuando el tío o la tía dice, pues es que este niño ya no me hace caso, y si yo le estoy ayudando a mi hermana porque ella no vive aquí, pero entonces hay la llamada telefónica, hacemos una conferencia vía teléfono y traemos a ese padre de familia a través del teléfono de Mexicali y le explicamos todo el proceso de nuevo. Y el hecho de que esté en Mexicali no significa que no van a haber consecuencias.
Uh-huh.
El niño que está yendo a la escuela en los Estados Unidos y que nació en los Estados Unidos y es un derecho que él tiene de asistir a la escuela, ellos también son responsables por cumplir con la ley de asistencia compulsoria.
Entonces, y en ese caso, ¿quién tendría los resultados legales? ¿Quién?
Si el niño,
las consecuencias legales.
El guardián.
Supongamos que el abuelito o la tía. Y a ellos se les mandan las notificaciones y todo lo que... Entonces, si el problema persiste, el tío o el abuelito es el que va a pagar la multa.
Exacto.
O es el que va a servir en la cárcel si llega a ese punto la
Correcto.
Situación.
Quien quiera que esté a cargo del cuidado de ese niño menor de edad es la persona que es responsable ante la ley. Y pueden ser más de uno. Porque puede ser que la mamá esté viviendo con la hija mayor y la mamá estuvo fuera por un tiempo y la hija mayor es la que está cuidando de la niña. Los dos pueden ser llevados a la corte, la hija y la mamá, junto con el niño si ya tiene 13 años o más.
Ok, muy importante. Muy importante, porque esa situación existe mucho.
Tuvimos una familia en la cual ese fue el caso, ¿verdad? Un estudiante, la mamá o el papá, y otro, el estudiante ya tenía 14 o 15 años, creo, y la mamá y el papá salieron y fueron a otro estado por un tiempo, se quedaron con el hermano mayor, no era hermana, era un hermano mayor, y resulta que cuando regresaron y estamos en todo este proceso, no asistieron, y ellos dicen, pues es que no estábamos, estaba con su hermano. Y bueno, a la hora de la hora fueron a la corte el hermano, el niño de 15 años, y el papá y la mamá. Fueron cuatro personas. Esa multa fue como de $1,500.
¡Wow!
Está bastante.
Sí.
Por ejemplo, vamos a decir, para prevenir llegar a ese punto, si yo como tía o madre ya no puedo con mi hijo y no importa lo que haga, pero no me hace caso. ¿Dónde puedo yo, con quién puedo ir? ¿Con la maestra, el director, el consejero de la escuela? ¿Cuál es el procedimiento?
Definitivamente, el maestro es el primer elemento, porque ese es el que está en más contacto con nuestros hijos 6 horas al día o más, si acaso está en el programa después de la escuela. El maestro es nuestro primer contacto como padres, o el director, si sigue el director, el maestro, el consejero. Lamentablemente estamos con muy, muy limitados los recursos de consejería, pero tenemos a la señora de los Santos, que es la consejera del programa migrante y de los estudiantes que están aprendiendo inglés, y yo como consejera de asistencia, y tenemos a los psicólogos también, ¿verdad? Y luego, pues como les decía, una vez que el padre viene a la escuela, ya se hace la conexión. Es como la red del internet. Tenemos las conexiones, pero necesitamos que los padres nos digan. Porque si nosotros no sabemos, como quien dice, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y si nosotros no sabemos, ¿cómo vamos a saber?
Exacto.
¿Cómo vamos a poder ayudar?
Sí, claro, es muy importante la comunicación.
Ahora, si el director no habla español o si la maestra no habla español, tenemos personal que les puede ayudar, tenemos personal que habla español, tenemos gente y profesionales capacitados que están ahí para ayudarles, y vamos a estar ahí con ustedes apoyándolos. No se me sientan intimidados. Si ustedes tienen un problema con sus hijos, llámenme, la señora González, al 352-5712, extensión 531. Estamos ahí para servirles, estamos para ayudarles, y estamos ahí para decirle juntos a estos muchachos, sí, ándele, mijo, que tú puedes.
Claro, y no dejar que las cosas lleguen a este extremo, ¿verdad? Celina, cuando hablamos de la junta de revisión de asistencia escolar, yo me lo imagino, o sea, cuando llegas a ese punto y que ya el niño y el papá tienen que ir ante la junta, es como un tribunal. ¿Qué sucede ahí?
Se figura que es así como tipo señorita Laura.
que pase el flojonazo.
Sí, claro está. Pero verdad, en realidad, cuando viene el caso, es presentado, es un caso formal, porque este caso va a la corte. De ahí va a la escuela de la comunidad o va a la corte.
Uh-huh.
Y se presenta el caso de parte de la administración de la escuela, presentan las ausencias, las excusas. Hay un récord de todos los contactos que hemos hecho, que llamó la mamá y dijo que el niño tenía dolor de estómago este día. Después de 5 ausencias con excusa, por una llamada telefónica o por una nota del doctor, ya necesitamos notas del doctor por cada vez que el niño falte. Si no, eso se va a convertir en una ausencia sin excusa. Si su niño tiene un problema crónico de asma, por ejemplo, o diabetes, tenemos las enfermeras que están ahí ayudando. Si el niño tiene asma, tenemos el programa de asma de aquí del condado, que está ayudando para que los niños tengan la comunicación con su pediatra, que saben que tienen un programa de manejo de síntomas del asma. O sea, no hay excusa para faltar a la escuela por asma, a menos que el doctor haya dicho, ok, cuando el niño llega aquí, entonces que se quede en la casa. Pero esa maquinita para respirar, esos tratamientos que son con una maquinita, con el inhalador, tenemos el apoyo para eso. Una vez que ahí el padre de familia dice, pues es que mi hijo tiene asma, ok, ¿dónde están los récords de los doctores? ¿Dónde está el plan de tratamiento? ¿Dónde está que usted hizo lo que le decía la enfermera en cuanto al cuidado del asma de su niño? Porque eso es negligencia. Si usted como padre no está cuidando de la salud de su hijo, asegurándose que tiene un plan de tratamiento de asma, que tiene un plan de medicamentos, que está de acuerdo. Y si no hay dinero, señoras, vengan, nosotros necesitamos saber para conectarlos con quien les puede ayudar. Porque el asma es una enfermedad que debilita y es una enfermedad que puede ser mortal. Si no se atiende, lamentablemente perdimos a una niña en la escuela Southwest hace un par de años y no queremos que nuestros niños lleguen a ese nivel. Uh-huh. Los niños con asma pueden ellos tener una vida normal siempre y cuando su tratamiento esté al día y el seguimiento se haga. Y si los padres, y tenemos notas de los doctores que a veces se van de un doctor a otro para que les dé ay, que mi niño tiene esto, que tiene aquello. Muéstreme, papelitos hablan. Muéstreme que en realidad usted está cuidando de ese niño, porque si usted no está cuidando de sus niños, es nuestra responsabilidad. Señora y señores, llamarles la atención y decirles, ¿sabe qué? estamos aquí para ayudarle, y si usted no está cuidando de su responsabilidad como padres, lamentablemente, señoras y señores, en el Valle Imperial tenemos un problema serio con la pobreza, un problema serio con el alcohol, con el uso de drogas y con la violencia doméstica. Y muchas veces esos padres que están involucrados en ese tipo de situaciones no son los mejores padres, y no es porque no quieran serlos, es porque
no
hay elementos que no pueden controlar o no saben cómo hacerlos, porque no hay escuelas que nos enseñen a ser papás. Hay escuelas que nos enseñan a ser telefonistas, a ser maestros.
Hasta para manejar necesitas estudiar y pasar un examen y todo.
Exacto, pero para ser padres, ¿qué es lo que tenemos? Señora, señor, felicidades, aquí está su bebé.
Sí.
Y
llega sin manual.
Lo muy importante también es que, como dijiste, es por generación en generación, esa es la vida que se ha llevado. Y no, ningún padre dice, bueno, voy a tener un hijo y le voy a hacer la vida miserable.
Exacto.
Simplemente es por ignorancia acerca de los recursos que hay, o muchas veces están tan metidas en el ciclo de la violencia, o en el alcohol, o por X causa.
O víctimas del trauma.
Exacto. Y no saben a quién acudir, y no saben si necesitan ayuda, hasta que desgraciadamente surge una consecuencia legal, y entonces es cuando se dan cuenta que obviamente
tienen
que...
¿Sabes qué? Yo pienso que de todo lo que hemos hablado esta mañana, el mensaje más importante para mí es, señora, la única excusa para que su hijo no vaya a la escuela es que su hijo está enfermo.
Correcto.
Y eso, que sea una enfermedad...
Con justificación.
Ajá. Nada de que porque está lloviendo o está haciendo mucho viento o está haciendo mucho calor o todo eso
es
no
que
es justificado.
Una vez.
Tosió una vez.
Estornudó una vez.
Exactamente.
Sí.
Nada. La única excusa válida es si su niño está enfermo. Y qué bueno, Celina, que estamos haciendo este esfuerzo por establecer una cultura de asistir a la escuela. Para que no tengamos que establecer una junta de asistencia al trabajo.
Correcto.
¿Verdad? De ahí empieza. Ahí sientas las bases de la responsabilidad de atender a tus tareas y empieza la responsabilidad, de ir al trabajo también.
Exacto.
Que como empleador muchas veces te enfrentas a eso, es un problema mayúsculo de gente que no va al trabajo porque está lloviendo o porque está haciendo mucho calor o porque... Por cualquier pequeñez, ¿verdad?
Exacto. Está comprobado. El ciudadano productivo y responsable es aquel ciudadano que asistió a la escuela regularmente.
Uh-huh.
No hay vuelta de hoja, como quien dice. ¿Para qué? No, sí.
Sí, exactamente. Sí. Y fíjate que asistir no quiere decir que vas a pasar el año con colores brillantes.
Exacto.
Y con los mejores grados. Asistir quiere decir que no le hace que el niño pase con las calificaciones más bajas, pero está pasando, está cumpliendo una meta, está logrando hacer algo, y eso es lo importante, ¿no? Porque algunas veces nos desanimamos porque decimos, ay, ¿de qué me vale? Voy todos los días y de todos mis chamacos saca pura C. Eso está bien, no todos los niños tienen la misma capacidad intelectual, pero están ahí, algo están aprendiendo.
Exacto.
Mientras están ahí.
Sí, y algo que dijo Celina es la mejor herencia que le puede dejar uno a sus hijos es la educación, sobre todo. No dinero, sino simplemente la educación, porque con eso esa es una arma muy, muy útil que van a utilizar para tener un futuro más brillante, ¿verdad?
Sí, claro.
La educación no solamente académica, sino la educación moral, la educación de nuestros
Establecer esos valores, esa ética
de responsabilidad que después se transmite ética de asistencia al trabajo, ¿verdad?
Ajá, exactamente. Sí. Ahí se van sentando las bases para que el niño aprenda a tomar una responsabilidad, y la responsabilidad en el futuro va a ser tu trabajo. Y ahí es muy serio, es tan serio como la junta de asistencia escolar, ¿verdad?
Exacto.
Porque lo último que te puede pasar es que te despidan y te quedas sin cheque. O sea, eso es
exacto. Y eso va a afectar la vida económica y de nuestra familia. No solamente económica, sino emocional. Está comprobado que las familias que tienen problemas económicos y discuten más. Y esas familias que discuten más debido a los problemas económicos, muchas veces está relacionado con la separación de los padres, lo cual es lamentable.
O el abuso.
El abuso físico, el abuso emocional. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de prevenir. Estamos tratando de ayudar a la población hispana, sobre todo porque tenemos un 87% de población hispana en nuestras escuelas. Queremos ayudar a esos niños a que no se conviertan en una estadística. Queremos reducir ese nivel de estudiantes que no se gradúan de la secundaria, que no se gradúan de la preparatoria. Queremos poder asegurarnos que nuestros padres y nuestros estudiantes saben cuáles son los pasos a seguir para tener éxito en la vida, ya sea que estén preparados para una educación técnica, una educación vocacional o una educación universitaria. Ya ven que tenemos a el señor Gilbert Otero. El señor Gilbert Otero es un hispano, es de ascendencia hispana. Mi deseo como educadora en el centro es poder ver a los latinos, especialmente a las mujeres latinas, allá arriba en el gobierno. Tenemos una llamada.
Sí, tenemos una llamada.
Pero sí, lo que acabas de decir es muy importante, que sí necesitamos esa representación. Somos la mayoría en la comunidad, ¿sí? Pero tenemos un porcentaje muy, muy grande que entra a las escuelas. Ese porcentaje se disminuye cuando se gradúan. Cuando tienen un bachillerato, el hecho de los estudiantes hispanos que se gradúan con un bachillerato es mucho más pequeño, y mucho más pequeño es una maestría y un doctorado, pues casi diminuto, ¿sí?
Exacto.
Así, y fíjate, y tomando en cuenta también el número de hispanos en la comunidad, pues...
Sí, estaba leyendo...
Deberíamos estar, ¿no?
Estaba leyendo estadísticas porque mi hija está pensando en continuar sus estudios en derecho legal. Y estábamos leyendo las estadísticas y dice que solamente uno de cada 25 abogados en el estado de California es de ascendencia latina. Y 0.03% es una mujer. Por lo tanto, adivinen qué estoy haciendo. ¡Ándale, mija, que tú puedes! ¡Ándale, mija, que tú puedes!
Claro, poniéndole el gallito todos los días.
El gallito todos los días.
Le funcionó poner el gallito a las 2 de la mañana, ¿verdad? Que madruga, Dios la ayuda. Pues, Celina... Bueno. Desgraciadamente eso nos acabó el tiempo, y a ver si tenemos una llamada para si hay alguien con alguna pregunta antes de despedirnos, porque pues se nos acabó el tiempo y te queremos dar las gracias por habernos traído esta plática tan interesante, tan ilustrativa, tan informativa, y muchas cosas que a lo
mejor...
Y
deja tú de informativa, entusiasta.
Sí, no, yo siempre he admirado ese carácter de Celina, que es tan entusiasta, tan motivador, tan todo, su tono de voz, la expresión de su...
Cuando estaba comentando o estaba hablando acerca de la con esa pasión que hablas acerca de lo que haces, me estaba reflejando a Celina en uno de esos juntas del SARP. Me estaba imaginando con esa pasión que estabas hablando acerca de lo que haces, tu trabajo, cuando tratas de motivar a las familias y a los muchachos. Estaba tratando de imaginarme en acción.
Claro. Sí, eso es lo principal. ¿Qué es lo que pasa y cómo podemos evitar las consecuencias?
Sí, claro que sí.
¿Tenemos una llamada?
Pues, ¿no? Señora y señora, señor, amigos que nos escuchan en la comunidad, por favor recuerden esto, siempre hay ayuda. Siempre hay ayuda. Lo único es contactar a la persona que nos puede ayudar. Y aquí está el teléfono de Celina.
¿Nos puede repetir?
¿Nos puede repetir?
352-5712, extensión 531. Muchísimas gracias y ándale, mijo, que tú puedes.
Claro que sí. Ese es
pon el gallito para cerrar, por favor.
Sí. ¿Sí?
La llamada de atención.
Es una... Claro que sí, eso nos recuerda que nos tenemos que despedir. Ok, amigos, pues los esperamos la próxima semana y esperamos que se la pasen muy bien. Y no olviden sintonizarnos en el 88.7 de su radio para que nos escuchen una vez más. Este fue su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Cuídense mucho y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.